La shukran ala wajib.
¿Y eso es?
De nada.
Muchas gracias, Jai, que seas muy feliz. Muchas gracias, mucha suerte.
Sí, muchísimas gracias, Dani. Un amigo y un hermanito para mí.
Bueno, pues hoy oficialmente comienza ese dispositivo, 20.000 agentes desplegados, operación Paso del Estrecho, con decenas de miles de personas hacia Marruecos, como Hayed, como Abdul, como sus dos hijos, que irán pronto a ver a sus familias a Marruecos. Escucha a Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Entre septiembre y diciembre de este mismo año entrará en vigor el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que regula la vivienda turística. A partir de ese momento, cuando entre en vigor, los propietarios tendrán un año para adaptarse a la nueva normativa. Muy buenas tardes, es jueves, es 15 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida saludamos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Antes, arrancamos la temporada de playas. Andrés García Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. A partir de hoy, Málaga además contará con un novedoso sistema que va a permitir a las personas invidentes poder orientarse al nadar en el mar. Se trata de un reloj que ofrece en todo momento y a tiempo real la distancia a la que se encuentra el nadador de la orilla y de las boyas que flotan en el mar, esas que vemos de color amarillo. Para poder usar este dispositivo, estas personas solo tendrán que solicitarlo en uno de los tres puntos habilitados en las playas de la capital. Teresa Porras es la concejala responsable.
El propio invidente puede venir a la playa y ser autónomo en sí. ¿Por qué? Porque cuando llega a la playa acciona su botón de la 11 que tienen. Y entonces la audioplaya se pone en contacto con ellos, le dan un reloj y se pueden meter en la playa y el propio reloj, la audioplaya, te va diciendo a cuántos metros está de cada boya, de la profundidad que estás.
Bueno, además de ofrecer esta información, el reloj cuenta con un botón para que la persona ciega pueda pedir ayuda si lo necesita.
Tiene estaciona también otro botón que tiene ese reloj, donde el socorrista pues va a la ayuda por lo que te pase algo, te pueda dar un calambre o te haya asustado, bueno, o necesitas que te ayuden a salir.
Bueno, a partir de hoy hasta el 30 de septiembre las playas de la capital funcionarán a pleno rendimiento en materia de servicios, accesibilidad y también en seguridad.
Tanto policía como protección civil como los socorristas están desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El año pasado hicimos una mejora también en el horario donde incrementamos de 7 a 8 de la tarde y que este año también se mantiene pues esa hora de más para que el usuario pueda estar seguro en la playa de Málaga.
En Málaga capital hay 15 playas, son casi 14 kilómetros que cuentan con 7 banderas azules y 7 Q de calidad turística y accesibilidad universal. Y el nuevo decreto para la regulación de las viviendas turísticas está más cerca de entrar en vigor tras la elaboración del borrador y la apertura de un periodo de alegaciones. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía está satisfecha con este decreto que permitirá a los ayuntamientos limitar la proliferación de estos alojamientos o fomentarlos si lo creen oportuno.
Precisamente, en las últimas horas, ayer, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, defendía en el Parlamento el borrador de un decreto que va a sustituir al que ya estaba en vigor desde el año 2016. Para conocer los detalles, quiero saludar precisamente al consejero Arturo Bernal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Este decreto incluye, bueno, distintos puntos, por supuesto, pero destaca la potestad que se otorga a los ayuntamientos para poder regular las viviendas turísticas en cada localidad. Aquí en Málaga capital, por ejemplo, estamos hablando de casi 10.000 alojamientos de este tipo. ¿Por qué se toma la decisión de delegar en los ayuntamientos? ¿Por qué se cree que esta puede ser la solución más conveniente?
Nosotros entendemos que los 800, casi 800 ayuntamientos que hay en Andalucía tienen cada uno una singularidad, ¿no? No podemos comparar los ayuntamientos de o las ciudades de Málaga y Sevilla con ciudades como Jaén o Huelva o ciudades del interior que también tienen su patrimonio histórico y también tienen su turismo relacionado con la cultura y tienen también su carga turística, ¿no? Cada uno debe gestionar en función de cuáles son sus instalaciones o sus equipamientos turísticos y también de cuáles son sus equipamientos en materia de alojamiento. Entonces, esa es una forma de reconocer esa, digamos, tutela efectiva que tienen que tener los ayuntamientos en esta materia. Y a la vez que ellos son competentes en en la planificación urbanística, pues también deben ser competentes en la ordenación turística en función de cuáles sean sus propias expectativas o sus propios objetivos territoriales o de desarrollo urbano. Esa era una medida que había sido largamente anhelada por parte de los ayuntamientos. Oye, si tenemos este problema, queremos tener la posibilidad de ser nosotros también quien pueda establecer las soluciones al mismo, ¿no? Pero a veces no se trata de limitar, también se puede potenciar. Hay ciudades en las que un hotel, a lo mejor por una cuestión de rentabilidad, no se está planteando instalarse y, sin embargo, quieren tener un desarrollo turístico. ¿De qué manera podemos ofrecerles alojamientos con garantía de calidad y además enfocados adecuadamente a un público cada vez más exigente y de mayor nivel? Pues hay que regular, obviamente, este hecho, ¿no? Hasta ahora solo se había planteado la prohibición o mirar para otro lado o enterrar la cabeza de la soledad. Yo creo que este gobierno ha afrontado con seriedad y con valentía este reto y lo que está haciendo es regular y ordenar esta cuestión.
Arturo, esto para las personas que tengan viviendas turísticas, que desarrollen esa actividad con sus propiedades, ¿esto les va a afectar de alguna forma? ¿O este nuevo decreto tiene que ver con a partir de ahora? No a partir de ahora, pero para atrás.
Bueno, este decreto tiene un periodo de tránsito de un año para que los que ya están inscritos en los registros correspondientes de la Junta de Andalucía en materia de vivienda turística puedan adaptar sus alojamientos, o sea, sus viviendas, a los nuevos requisitos que establece el decreto, porque el decreto no solamente habilita a los ayuntamientos, como os he comentado antes, ¿no? No solamente se produce esa habilitación, que no cesión de competencias. Es decir, la cesión de competencias obligaría al ayuntamiento a ejercerlas en esas líneas, sin embargo, la habilitación pues faculta a ejercerlas o no ejercerlas en función de lo que el ayuntamiento determine en cada caso. Pero en este caso, las viviendas que ya están inscritas en los registros públicos de la Junta de Andalucía en materia de vivienda turística tendrán que adaptarse a los requisitos del nuevo decreto en el plazo de un año. Esas adaptaciones tienen que venir en torno a pues la climatización, herramientas de control del ruido o la superficie de la vivienda, ¿no? De manera que una vivienda, por ejemplo, en la mínima unidad, digamos, de vivienda para dedicar para vivienda turística, tienen que ser 25 metros cuadrados, que equivale a dos personas. Es decir, el mínimo son 14 metros cuadrados por persona, que es lo que se establece en el decreto. De esta manera no se pueden alquilar viviendas turísticas a más número de personas, lo que produce normalmente pues incomodidades en la vivienda y sobre todo incomodidades también a los vecinos. Es un objetivo claro, no solamente dotar de calidad al alojamiento turístico en Andalucía, sino también de contribuir a conciliar la actividad turística con la normal convivencia de los vecinos en las ciudades que han devenido en ciudades turísticas. Y esto es muy importante, esa convivencia, esa conciliación de la actividad turística y la convivencia vecinal.
Decreto ha contado en la elaboración, se ha contado con las distintas patas que tiene el sector o las distintas sensibilidades que puede, pues estamos hablando de hoteles, que también quieren hablar de este tema, de la Asociación de Viviendas Turísticas, de los ayuntamientos, o esto se pone sobre la mesa y ahora llega el momento de alegaciones.
Vamos a ver, este documento es un documento singular especialmente por una cuestión, y es precisamente por el consenso que tiene de partida. Este documento se ha elaborado con los servicios técnicos de la Junta de Andalucía, con la Dirección General de Turismo y su equipo trabajando en la parte, digamos, de redacción y de análisis, pero sobre todo la aportación de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía con la Federación Andaluza de Hoteles y con el Consejo Andaluz de Administradores de Finca. Es decir, las tres grandes patas, dos de ellas que siempre han estado enfrentadas en esta cuestión, porque hoteleros y apartamentos o viviendas turísticas siempre han tenido un largo historial de enfrentamientos en esta cuestión, ¿no? De la vivienda turística. Sin embargo, hemos sido capaces, y yo quiero agradecerles a ellos también su disposición, de ponerlos de acuerdo en este documento, que es un documento absolutamente inédito. En ninguna otra comunidad autónoma de este país se ha conseguido conciliar los intereses de los apartamentos y viviendas turísticas con los hoteleros para, en base a una abanderar un criterio de calidad y de excelencia en el alojamiento turístico, poder llevar adelante un decreto de esta naturaleza.
Arturo, puede sí. Parecer que esto de alguna manera es pasarle un poco la patata caliente a los ayuntamientos, o el ayuntamiento propone y la Junta dispone.
Bueno, vamos a ver. Como digo, la Junta lo que hace es que habilita a los ayuntamientos para que ellos, cuando planifiquen urbanísticamente sus territorios, también introduzcan criterios de ordenación turística. Es lo que siempre, de alguna forma, nos habían solicitado y entendíamos que esa competencia podía estar compartida de alguna manera. Nosotros no cedemos la competencia, no por una cuestión de propiedad, sino porque entendemos que somos igualmente responsables y tenemos que tutelar esta cuestión. Pero no es pasar la patata caliente a los ayuntamientos. Ellos tienen que tener la posibilidad, dentro del uso de sus competencias, de decir qué quieren en sus territorios. Y nosotros, desde una norma centralizada, no podemos regular igual para una ciudad como Sevilla o Málaga o Granada que para una ciudad como Jaén, Huelva o La Carolina o Torremolinos. Es decir, cada ayuntamiento, cada municipio, cada alcalde necesita gestionar territorialmente el turismo y ordenarlo adecuadamente a sus propias expectativas.
Consejero, decíamos, este nuevo decreto que está en fase de alegaciones, ¿cuándo podría entrar en vigor?
Bueno, pues ahora termina, el día 23 de junio termina su fase de exposición pública. Nosotros estamos acelerando al máximo toda la recolección de los informes que son necesarios para su tramitación. Y creo que no antes de que termine el verano lo tendremos, o sea, antes de que termine el verano lo tendremos todo recopilado y todo ya preparado. Y después habrá un último trámite de aprobación y de la resolución que se hace por parte de la Consejería en aprobación del decreto. Nuestro interés y nuestro objetivo es tenerlo para el cuarto trimestre de este año.
Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, más cosas. El sábado se va a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, igual que en el resto de ayuntamientos, la sesión constituyente de la nueva corporación.
Pues sí, en una corporación, en este caso una sesión en la que de manera oficial van a tomar posesión de sus actas los 31 concejales que componen el consistorio de la capital. De ellos, recordemos, 17 corresponden al Partido Popular, 10 al PSOE, 2 a la Confluencia de Izquierdas con Málaga y 2 a Vox, que por primera vez tendrá gran representación en el ayuntamiento. La sesión plenaria para esa constitución del gobierno municipal se va a celebrar a las 11 de la mañana de este sábado. Y el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga ha convocado la quinta edición de los Indie Games Málaga, un certamen destinado a dar visibilidad a la industria independiente del videojuego en España y premiar a las mejores iniciativas. El plazo para presentar las propuestas estará abierto desde hoy hasta el 31 de julio en la web oficial en premiosindies.com. La quinta edición de estos premios cuenta con un calendario de 3 eventos que incluyen 2 jornadas profesionales previas a la gala de entrega de los galardones que tendrá lugar el 10 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues después de varios días de parón en el Málaga Club de Fútbol, en el aspecto deportivo, porque voy a contar una historia que es de traca, en el aspecto deportivo ya parece que empieza a fluir la planificación deportiva. Ya sabes que el Málaga cometió el primer fichaje, el del delantero Dion, y están los siguientes en llegar. Einar Galilea, este nombre lo pone encima de la mesa COPE Málaga, es el elegido para reforzar el centro de la defensa. Es un central que tiene 29 años y ya tiene encima de la mesa la propuesta del Málaga Club de Fútbol. También se están relacionando con el Málaga a un lateral derecho de la Real Sociedad B, como es Joaquín Gabilondo, y al portero Alfonso Herrero, que tuvo pasado en el Marbella. Y digo que en lo deportivo la cosa empieza a fluir, pero no en lo juzgado, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite una querella por prevaricación presentada por Dumet Grayet. ¿Esto en qué repercute? Que ahora mismo el caso Altani queda en suspenso, no se puede tomar ninguna determinación en ese caso, es decir, no puede avanzar y no puede haber nada en torno a la administración judicial del Málaga Club de Fútbol hasta que se resuelva esa querella presentada a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja de Málaga, que espera hacer oficial en breve nada más y nada menos que la continuidad de Tyson Carter. Va a firmar por 2 temporadas y la de Yankuba Sima. Unicaja tiene una opción para prorrogar el contrato con Yankuba Sima. Esa opción acaba el próximo 30 de junio y todo hace indicar que Sima pues va a seguir en el conjunto malagueño, y evidentemente también han llegado a un acuerdo con el Manresa, que es el club que tiene los derechos del jugador en la Liga ACB. Así que por ahí pasa hoy la información del mundo del deporte, y hoy a partir de las 3 todo el deporte y además nuestra tertulia de baloncesto.
Pues ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Emilio.
A ti.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la cadena COPE de su página web, cope.es/Málaga, y por supuesto de la app de COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Él va a actuar esta noche en el Mare Nostrum Fuengirola, su único concierto en Andalucía. Robbie Williams ha cumplido 25 años de carrera en solitario con un directo en el que nos va a presentar ante todos sus seguidores 25. Así se llama ese disco recopilatorio en el que aglutina los grandes éxitos de su trayectoria. El concierto va a comenzar a las 10:30 de la noche. Todavía queda alguna entradita en pista general por ahí. A las 10:30 el concierto, te recomiendo que te vayas bien tempranito, porque es lo que tienen los conciertos de las grandes estrellas, que todo el mundo quiere ir, en fin, y pues mejor irse con tiempo. Vamos a hacer una brevísima pausa que enseguida me asomo contigo a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Dena.
No, ya que no soy tuya.
David Cava. Hilario. Nerea Rodríguez.
Zoilo.
Luis Van Sant. Y con el set Space of Sound con el mejor house. Viernes 23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ciganda del Palo. Apúntate al fiestazo del verano. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de Indalmar Motor, Abasto Sur, David Lloyd Club Málaga, Restaurante Los Reyes, ABC Inmobiliaria y Hotel Benalma Costa del Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien. Hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Nos asomamos a la ventana para ver un día de cielos despejados y hoy, pues de nuevo calor, no tantísimo como ayer, aunque bastante. La máxima aquí en la capital prevista es de 30 grados, igual que en Marbella y en Vélez Málaga. En general, en la franja litoral, esa es la máxima que tendremos. En el interior, un poquito más, 32 grados, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán en Antequera, y 31 en Ronda, que son básicamente las mismas temperaturas que tendremos mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana. En las carreteras, a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7, 2 kilómetros de retenciones en sentido San Pedro, a la altura de San Pedro, en la A7 al sur, a la altura de San Pedro, como decimos, en ambos sentidos, esos 2 kilómetros de retenciones. Aquí en la capital, pues tráfico intenso en el entorno del centro, del Soho, también en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, y en la plaza Manuel Azaña, en la comisaría provincial y sus alrededores. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de salud de nuestros pies. El que más camina y más corre en esta emisora es Pedro González. Buenas tardes, Pedro.
Efectivamente, buenas tardes. Ahora que puedo. Ahora estoy andando más que nunca, es una cosa bárbara.
Claro, es lo que tiene la rehabilitación.
Aprovechar de todas las circunstancias y todos los meses que no he podido andar. Bueno, pues hoy, para hablar de ese asunto, como dices, vamos a hacerlo con la Clínica Podológica Málaga Centro. Vamos a recibir, como suele ser habitual en el estudio, a Francisco Ariza, que es, además de podólogo, director de esta clínica podológica Málaga Centro. Doctor Ariza, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos hoy, si te parece, de los dedos en garra. Además, una definición que a mí me ha dejado un poco ojiplático, porque se le llama dedos en garra, dedos martillo, dedos en mazo. ¿Qué son los dedos en garra? Vamos a ver.
Bueno, realmente no son exactamente iguales, son distintas patologías, ¿no? Entonces, los dedos en garra son una deformidad que va a cursar con una flexión y una extensión anormal de la falange de los dedos. ¿Qué es lo que ocurre? Que van a adquirir forma o bien de garra, o bien de mazo, o bien de martillo, en función a la parte del dedo que se nos desplace. Principalmente esto se va a producir por un desequilibrio muscular que va a venir dado por alteraciones neurológicas que ocasionan ese desequilibrio muscular, o bien también puede venir por un uso de un calzado que sea inadecuado, principalmente pues un calzado estrecho, calzado de tacón, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se nos producen los dedos en garra, el principal problema es que puede producir dolor a nivel articular, pero también se producen muchas callosidades que resultan muy dolorosas por el roce contra el zapato. Uh-huh. Aparecen tanto en el dorso de los pies y también pueden aparecer en el pulpejo, en la yema de los dedos, por la presión contra el suelo.
Me imagino que la forma de diagnosticarlo es muy sencilla, porque el momento que tengamos una deformidad en el dedo o nos produzca dolor el calzado que llevamos, rápidamente podemos averiguar que tenemos ese problema, ¿no?
Claro. Efectivamente. O sea, de hecho, el diagnóstico clínico se basa fundamentalmente en una anamnesis y una exploración en la cual vamos a ver esa deformidad que existe. Vamos a intentar movilizar para ver la reductibilidad o no reductibilidad que tenga eso de engarra, que va a ser un indicador del pronóstico. Y luego, sobre todo cara a un planteamiento quirúrgico, es muy importante que podamos hacer una radiografía convencional de las de toda la vida, que nos va a decir cómo se encuentran esas articulaciones y va a determinar, junto con otras pruebas, qué es la técnica que tendremos que utilizar.
¿Cuál es el tipo de tratamiento que se lleva a cabo? Sobre todo porque, como estamos hablando de engarra, martillo, mazo, no sé si para las tres cosas, las tres posibilidades, la forma de tratamiento es la misma o no.
Bueno, tratamiento conservador, van a ser órtesis plantares o plantillas, que lo que van a hacer es intentar compensar esa alteración biomecánica que tengamos. Luego también tenemos las órtesis de silicona. A mí me encanta el término cacharrillas, que es cuando lo utilizamos, que esas órtesis o esas cacharrillas lo que hacen es que intentan o bien alinearnos, o bien protegernos del roce, o bien intentar evitar que siga, que progrese esa deformidad. Y luego ya, cuando nada de esto ha funcionado, lo que tendremos que tirar es el tratamiento sería la cirugía, en este caso la microcirugía o cirugía percutánea del pie, que lo que vamos a hacer son unas pequeñas incisiones de unos 2 milímetros aproximadamente, una recuperación muy cortita, y ahí entra un poco eso que decía, dependiendo de la deformidad, vamos a tener que realizar o calinear unas partes, unos huesecitos, pensemos que el dedo son tres falanges normalmente, y vamos a tener que alinear una falange u otra en función a las que estén afectadas según la patología.
Uh-huh. En la clínica sois especialistas en ese tipo de actuaciones, digámoslo así, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, la Clínica Podología Málaga Centro es una clínica que llevamos 15 años dedicándonos tanto a la biomecánica como a la cirugía del pie, con unos resultados bastante satisfactorios en cuanto a este tipo de patologías.
¿Dónde se os puede encontrar? Como siempre preguntamos al final de nuestra charla.
Pues estamos en la calle Peregrino, en el número 29, en el barrio del Perchel. Y bueno, pues si conoces a alguien que tenga dedos en garra y que se plantee buscar una solución, lo que tiene que hacer es o bien visitarnos, pedir cita para consulta, o visitarnos en la página web podologiamalaga.es, donde va a poder ampliar toda la información por esta patología.
Pues doctora Ariza, gracias como siempre por estar en los estudios de COPE Málaga con nosotros y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
Lo que no te va a dejar dormir, desde luego, menos hasta ahora, es la tertulia de mujeres que arrancará como cada jueves y por última vez en esta temporada radiofónica. Tertulia de mujeres de 1 a 2 de la tarde en esta casa con Rosa Francia, con Almudena Ramos, con Sonia Crespo, Violeta Aragón y Leticia Tebul. Tenemos tantos asuntos que poner sobre la mesa que nos va a faltar tertulia como siempre nos ocurre. En todo caso, cuando terminemos la tertulia, como es la última, nos vamos a ir a disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña. Así que no lo vamos a dudar, tú no deberías dudarlo, y conocer Caleta Beach Club. Eso está en La Carihuela, en Torremolinos. Te vas a encontrar los mejores espetos. Allí te están esperando. Además, tienen música en directo y zona chill out con hamacas y mucho más. No te lo vaya a contar nadie, no te lo vayas a perder este verano. Haz tu reserva y pasa un ratito inolvidable en Caleta Beach Club.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención, oferta, la Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo 2.590 euros. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar todos tus préstamos en un solo pago, ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en su teléfono, que es gratuito y que te repito cada día. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en la capital, o consultar su página web credialpes.es. ahora 12:58 minutos, entra una compañera de la redacción de informativos y digo, ¿alguna última hora, Conchi Pachón? ¿Qué está pasando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues una última hora, y es que agentes de la Policía Local de Málaga y de la Policía Nacional han detenido a dos individuos de 37 y 38 años como presuntos autores de los delitos de amenazas, daños y lesiones graves utilizando armas blancas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues los hechos tuvieron lugar sobre las 12 y 10 de la noche del viernes al sábado 20 de mayo en la avenida José Ortega y Gasset. Al parecer se produjo un cruce de miradas entre varios individuos y otros cuatro varones que estaban en el interior de un coche. A raíz de ahí, los dos individuos les amenazaron y volvieron portando un hacha de cocina y un machete, con las que golpearon el turismo con la presunta intención de alcanzar a sus ocupantes. Además, los cuatro varones que estaban en el interior del coche salieron del mismo y huyeron, quedando únicamente la víctima, debido a que estaba lesionado y precisaba del uso de muletas, lo que le ha impedido marcharse, aprovechando de los agresores. A partir de ahí, la policía ha estado investigando y
ya lo han detenido, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues gracias, Conchi, por esa última hora. Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la una de la tarde y, ya sabes, como cada jueves y hoy, por última vez en esta temporada, tertulia de mujeres enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Última tertulia de mujeres esta temporada. Enseguida las voy a saludar a ellas, a las protagonistas. Antes te quiero hablar de energía solar. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar hasta el 40 o el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama e infórmate, llama al teléfono de AGS Solar, que te informen de todo, y si no, acude allí donde están, en Alaurín de la Torre, y visita su exposición. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El alcalde cuándo va a dar ya a conocer los nombres, las áreas que le cae a cada concejal?
No tengo ni idea.
Venga, pero Rosa, tú lo tienes que saber.
El sábado, es
que,
¿no? El sábado oficialmente.
El sábado es se constituye los ayuntamientos.
Sí, pues imagino,
pero
que
espera, ese móvil, digo yo, ese micrófono de Rosa suena un poco regular. Javi, ahí, yo
me
creo.
Me parece que sería un momento muy bueno el de la toma de posesión, pero sí, no tengo
pero
ni idea.
Ya he hablado con todos. De hecho, ya todos saben si repiten de lo suyo o no repiten. Ya lo saben todos.
Ah, pues yo me alegro.
Rosa, ¿sabes quién es la nueva concejala de Cultura? ¿Te lo digo?
Por los perfiles me lo puedo imaginar.
Mariana Pineda, concejala de Cultura, licenciada en Historia del Arte de la Universidad.
Por ahí iba yo pensando, sí.
O sea que está confirmado, ¿no?
No, que a mí me encajaba muy bien para eso, pero eso es que no he hablado con él de esto, sinceramente.
No, si esto no lo sabe nadie, esto lo sabe la cadena COPE, este programa que lo está diciendo. Claro, ¿y sabes cómo te suena concejala de Medio Ambiente en lugar de Paco Cantos? ¿Cómo te suena Penélope Gómez? Ingeniera de caminos, canales y puentes, asesora del alcalde en temas de obras públicas.
Pues también me suena muy bien, pero Paco Cantos también tiene una música estupenda, o sea que
bueno, pues conoceremos el reparto de las áreas en muy poquito tiempo. Otros años el alcalde ha sido llamar y dar el cargo y ya darlo a conocer. Este año está tardando tanto, está hablando con ellos y se están filtrando algunas cositas por torpeza de algún concejal o concejala, por cierto. Almudena Ramos, asesora de Derechos Sociales, Igualdad, Políticas Inclusivas y Vivienda en funciones. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rusa Arabia, delegada de, decimos, de Asuntos Sociales. de la Junta de Andalucía, porque
inclusión social, ya está.
Sí. Inclusión. Tienes tantos
cargos. Le han puesto mucho apellido al cargo, apellido, pero vaya, es lo mismo.
Larguito.
Sonia Crespo, periodista, analista de todo lo que se mueve. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Violeta Aragón, ¿cuánto tiempo sin que vengas por la tertulia de Mujeres de la Radio? Secretaria General de la Asociación de Constructores y Promotores. Bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Sonó tanto tu nombre como que ibas a ser una independiente, que el alcalde te iba a rescatar, que ibas posiblemente a ser la concejala de urbanismo.
Pues no lo sé, si tú dices que
a ti no te llamo nadie.
Yo estoy aportando y seguiré siendo independiente y trabajando por la ciudad en el puesto en el que esté.
Ay.
¡Qué mona eres! Y qué políticamente correcta le ha quedado.
La puede llamar.
Espera, chicas, que tenemos a Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista y con la pierna en alto. Leti, bienvenida otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
¿Que sigues con tu pierna? ¿Mejoras? ¿Vas mejorando o no?
Sí, muchísimo mejor. Ya el lunes pasado estuve en el fisio, o sea que yo creo que ya la alta la tengo para el lunes, martes de la semana que viene.
Bueno, en solo dos días se constituyen los ayuntamientos aquí en la capital. No hay sorpresa, ya lo sabemos. Paco de la Torre, que será investido alcalde con los votos de su grupo municipal, que ya saben los oyentes que el 28 de mayo obtuvo mayoría absoluta, 17 ediles, así que va a poder trabajar con absoluta tranquilidad. ¿Qué esperáis vosotras, por ejemplo, Violeta, como ciudadana normal que representa algo tan importante en la Costa del Sol como son los constructores y promotores, y el resto, ¿qué esperáis de esta legislatura, tanto de la mayoría absoluta del Partido Popular como de la oposición?
Pues yo creo que como ciudadana tenemos que esperar que trabajen, que todo ese grupo de personas que hemos elegido para que estén al frente de nuestra ciudad, pues que trabajen muy duro por conseguir lo mejor para la ciudad, ¿no? Es que no se puede esperar otra cosa. Si es mejor o no tener mayoría absoluta, pues yo, claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Desde luego, una oposición fuerte es importante en cualquier democracia. Entonces, si hay una mayoría absoluta, pero tenemos una buena oposición, pues puede funcionar estupendamente bien, un equilibrio muy bueno que permita agilizar, porque también es importante que las cosas se hagan, pero se hagan en unos plazos razonables. Y yo creo que eso, en positivo, una mayoría absoluta lo permite.
Sonia.
Yo creo que una mayoría absoluta es positivo cuando tienes una oposición fuerte al lado, pero es que se dan circunstancias en las que si no tienes mayoría absoluta, pues aparecen los Casas de turno. Yo parece que este castigo ha sido por meterme tanto con Juan Casa, porque se ha ido para mi pueblo. Casa no, pero otro. Allí tenemos a Juan Carlos Maldonado, que venía del Partido Socialista, después se fue a Ciudadanos, ahora están por mi pueblo, que ya han dicho que lo van a expedientar también, y esta es la llave para los dos, para el Partido Socialista o para el Partido Popular, porque no tiene mayoría absoluta. Parece que ha firmado acuerdo con el Partido Socialista, y digo parece porque ahí en el pueblo suena que es muy probable que haya una moción de censura. Con lo cual, esto, en estos casos, pues yo creo que una mayoría absoluta, para una o para otro, sería mejor para todos los ciudadanos. También me inquieta un poco, por ejemplo, este tripartito, no sé cómo se llama, en Laurín el Grande, con socialistas, es socialistas que no se podían ni ver, sí, luego está pues
100% a Laurín, que sí, es una escisión del PSOE, pues del que PSOE, no se habla con los concejales del PSOE, pero ha pactado con los del PSOE, con Izquierda Unida. Pero estas cosas pasan, ¿no?
Sí, pasan, pero es positivo. Por eso yo digo, ¿no?, que ante estas situaciones quizás las mayorías absolutas de partidos serios y ya con trayectoria, pues yo creo que para los ciudadanos, como ciudadana de a pie, creo que lo agradeceríamos.
Hombre, yo creo que es que además a nivel local los acuerdos a 3-4 partidos no han dado buenos resultados. En muchos casos se ha ido a mociones de censura o a no conseguir sacar proyectos básicos para la ciudadanía en diferentes pueblos donde han tenido en la anterior legislatura justo casos como este. A nivel de Málaga capital, yo creo que lo que permite es que realmente podamos desarrollar aquellos proyectos que se han llevado en el programa electoral, proyectos que en muchos casos, bueno, pues no compartía a lo mejor el equipo de Ciudadanos en esta legislatura que ahora acaba, y que se han puesto, sobre todo en el último año, pues muchas trabas en el camino para hacerlo realidad, y eso ha sido así. Es verdad que al principio salvadas también los problemas internos que ha tenido Ciudadanos entre ellos, porque claro, teniendo en cuenta que no se hablaban tampoco los concejales entre sí, los dos que tenían, más luego que Juan Casas se salió también de Ciudadanos. Ha sido una legislatura un poco movida en ese sentido para poder desarrollar todo aquello que quería. Entonces, creo que sí que te da esa estabilidad. Además, el alcalde lo pidió siempre a lo largo de toda la campaña, una mayoría suficientemente amplia para no tener que depender de nadie, para poder llevar a cabo aquello a lo que nos estamos comprometiendo. Pues yo creo que justamente aquí en la capital se va a poder. Me preocupan, como decía Sonia, algunos municipios. Mijas va a tener una inestabilidad grande con las personas que han entrado en ese juego de pactos importantes, y después a Laurín el Grande es surrealista. Han tenido que utilizar personas intermedias porque no se hablan los concejales responsables de ambos dos partidos, del Partido Socialista y de 100% a Laurín. Si no se hablan y para tomar una decisión de pactar han tenido que hacerlo con personas interpuestas, no quiero decir el día a día de una gestión municipal en un municipio grande como es.
Claro, y es que en Mijas es parecido. Es que Juan Carlos Maldonado salió del Partido Socialista porque se peleó con los socialistas y después salió de Ciudadanos y ahora está pactando con...
Pero es curioso, en Alaurín el Grande, que el Partido Popular, con ese intermedio de 4 años que eran las mismas personas, pero como se había peleado con el partido, se llamaban de otra forma, pero son las mismas personas. Desde el año 2000, 23 años gobernando el Partido Popular, y no han llegado a un acuerdo con el PSOE, por ejemplo, porque no con esos 3 ediles del PSOE, que
se está intentando todavía,
hasta el último minuto.
El partido sigue intentándolo.
Porque, por ejemplo, en Villanueva del Trabuco, que estamos hablando del pueblecito, el PP y el PSOE se han unido.
Correcto.
Es un ejemplo a lo mejor de lo que quiere el ciudadano, ¿no? Leticia, que estás ahí en minoría por el tema del sonido.
Sí, porque yo además de yo lo que espero del gobierno en Málaga Capital, del Partido Popular, puesto que ha sido refrendado con una mayoría absoluta, pues seguirá con todas las cosas que me parecen terroríficas, ¿no?, en relación al modelo de ciudad y de infraestructuras. Espero que por lo menos desbloqueen alguna cosita que lleva 20 años aquello sin saber, ¿no?, sin noticias de GURT, sobre todo porque tampoco se lo pueden imputar a herencias recibidas, porque esto que heredan ellos mismos, ¿no? De la oposición, espero que sigan trabajando los barrios, que sigan intentando movilizar a la abstención, porque al final lo que ha pasado en Málaga Capital es que el 44,80% de los malagueños y de las malagueñas no han ido a votar. Entonces, claro, el no tener una participación ni siquiera del 50% del censo con derecho a votar, es lamentable en general, como una visión global, una reflexión global, ¿no? En relación a lo que está pasando en Mija, entiendo lo del personaje, digamos, de Maldonado. Perdió unas primarias contra Fuensanta Lima en el Partido Socialista y luego ha ido, escalando o moviéndose en distintas opciones, donde sigue siendo, obviamente, imprescindible, ¿no? Pero confío bastante en el perfil de José L. como alcalde, ¿eh? Yo creo que estáis aquí haciendo unas aseveraciones bastante radicales en cuanto a la inestabilidad del gobierno, pero yo creo que José L. ha demostrado bastante templanza y mano izquierda y derecha también, para poder gestionar muchas de las dificultades. Y en relación a Laurín, y ya paso palabra, es cierto lo que contáis de la animadversión interna de los antiguos, entre el 100% a Laurín y el Partido Socialista, pero me consta, porque lo he hablado la semana pasada con algunos compañeros directamente de allí, con los que tengo muy buena relación. La número 2 viene de la pedanía de Villafranca, es alguien que ha triplicado los resultados en esa pedanía. Es una...
¿Pero se habla con los del PSOE o no? PSOE. Pero Leticia, ¿se habla los de 100% a Laurín, se hablan con los del PSOE, con los que han pactado?
Sí.
¿Se van de caña? ¿Se hace
lo que
falta?
Me decían es que, digamos que eran desde un punto de vista orgánico, interno orgánico, es decir, los puestos de la ejecutiva, no tanto de la lista. No sé si me explico, sino porque forman parte de esa historia, ¿no?, de divisiones internas, pero en relación a Luis Guerrero y, por ejemplo, la número 2, que es sabia nueva completamente, y Luis ya conocemos el perfil que tiene, ¿no?, porque ha sido diputado provincial. Y
es el director de la oficina de Flamenco, ¿no?
Bueno, eso fue hace muchos años. Mónica, me alegra que lo comentes y creo que eso se ha explicado largamente y se cerró además ese asunto en relación al exconsejero Luciano Alonso.
Que le costó el puesto.
En relación a esto, pero bueno, está bien que lo saques, pero ha sido, entre otras cosas, hasta antes de ayer diputado provincial en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, si le queremos sacar el currículum de hace 10 años.
Hombre, por saber quién es todo, bueno, es compañero, ¿no? Es compañero periodista también, trabajó en la Opinión
por
de Málaga.
Me parece que siempre ha trabajado, ha cobrado por lo que ha trabajado, independientemente de la relación de puestos de trabajo mejor o peor hechas que tenga la administración.
Pero que lo hacen todos los partidos,
lo
ha sacado, Leticia.
Yo tengo que replicar.
Claro,
o sea.
Leticia, pero es que lo hacen todos los partidos, ¿eh? Que todos.
Sí, sí, pero
me da igual PSOE que PP.
Todos
los partidos tienen a alguien de prensa que trabajan contratados en una administración que le pagamos nosotros, los ciudadanos, el sueldo,
sí, pero...
hace la labor de prensa en sus partidos. Todos.
Pero no era en el partido, él
bueno,
trabajaba para la consejería. Lo
sí,
que
bueno.
en la sede del libro de las letras en Calle Álamo, él trabajaba allí
mejor,
para la consejería.
Venga, vamos a dejar hablar a Rosa.
Ya, pero bueno, sí. Es que la has sacado tú, pero bueno, es que es más de intríngulis y más de regularizar, es decir, lo que tiene que hacer la gente es... la Junta en este caso, la Administración en su caso, es ordenar mejor su puesto de libre de designación y nombrarlos adecuadamente. Lo que vengo a referirme, y ya con esto cierro la
letrada, vaya terminando.
Sí, pero es importante decir que los tres concejales que hay no tienen ese problema de interlocución con los 100% porque forman parte de una nueva generación del PSOE.
Ha quedado claro.
Generacional.
Venga, es que tengo una invitada al teléfono, precisamente de un municipio que está la cosa en el aire y que sería un ejemplo, pues que PP y PSOE llegaran a un acuerdo. Pero en todo caso, Rosa Francia.
Gracias. Voy a pasar por encima, por supuesto, de los nombres propios, más que nada porque además a la mayor parte de los nombres que se manejan aquí yo no los conozco. Y irme al terreno de los principios. Cuando estamos en una situación como esta, en que se están negociando alcaldías y se están negociando cargos que van a ser tan trascendentes, tan importantes para la estabilidad, para el bienestar de los conciudadanos, etcétera, yo creo que todo el mundo se retrata. Me da igual los nombres, se retratan, porque las cosas funcionan bien, tanto las mayorías absolutas, como las listas más votadas, como las mayorías relativas, cuando las personas tienen buena voluntad y altura de miras y capacidad política. Y me remito solamente al primer gobierno de Celia Villalobos, en que gobernó la lista más votada, como había ofrecido, por cierto, Feijóo antes de la campaña. Gobernó la lista más votada. ¿Qué pasaba? Que enfrente... El jefe de la oposición, digamos, era Eduardo Martín Tobal, que era un político de raza, ¿no? Y entonces fueron capaces de ponerse de acuerdo en todo lo que le interesó a Málaga. Algunas cosas me imagino que no, pero tenían la habilidad y la discreción de no ventilar los enfrentamientos, de llevar un trato correcto y de funcionar muy bien.
Rosa, ahora te doy la palabra. Es que tengo una invitada que tiene muchísima prisa porque está recibiendo una llamada que no sé si puede desbloquear las cosas que en principio parecen bloqueadas. Entre esos municipios que están todavía con negociaciones nos encontramos el de Benaoján, con tertulia de esta casa, su alcaldesa socialista en funciones, Soraya García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo?
Hola.
Soraya, ganaste, el PSOE ganó por mayoría en Benaoján, desde luego no por mayoría absoluta, así que estáis ahí de acuerdo de negociaciones. ¿Crees que el sábado vas a ser la próxima alcaldesa de Benaoján otra legislatura más o no? ¿O están las cosas tensas?
Yo espero, yo nunca tenso las cosas a ninguno de esos niveles, yo espero que el sábado, no es que sea yo la alcaldesa, sino que el sábado se prioricen los intereses de Benaoján, que el Partido Popular esté en ese mismo, en esa misma línea de trabajo que está el Partido Socialista, acepte ese acuerdo que les he propuesto y que el sábado lo que se produzca en Benaoján es un gobierno de consenso, de mayoría absolutísima con 7 concejales, centrados en Benaoján, en los benaojanos, en el progreso.
Porque Soraya, tú has ofrecido al candidato del Partido Popular que seas tú 2 años alcaldesa, que él sea los 2 siguientes el alcalde, completamente estar de reuniones periódicas, en fin, estar en la gestión de las cosas del ayuntamiento durante esos 4 años. De momento, el Partido Popular no te ha aceptado. Tú habías dado un plazo, te he leído en redes sociales, en Facebook, hace un momentito que lo has publicado además, que habías dado un plazo hasta las 12 de la mañana. No te han dicho, sí, te firmo el acuerdo y en la 1:24.
No me han dado respuesta de ningún tipo. Sí que puedo entender que por lo que se escenificó ya la noche de las elecciones y por lo que habían dicho previamente, ese silencio, a pesar de plantearles un pacto generoso que prioriza los intereses del municipio por encima de los partidistas y de los personalistas, como habréis visto en lo que he publicado, pues que no se me ha respondido. Entiendo que va en la línea de que se pacta por parte del Partido Popular con el Grupo Independiente, que está liderado por el exalcalde, que bueno, pues es conocido, entre otras cuestiones, por su falta de respeto a las normas de convivencia, a la legalidad, e incluso, en su momento ya lo demostró con sus acciones. Parece ser que él le ha dicho literalmente, y cito palabras que el propio candidato del Partido Popular de aquí me trasladaba ayer: la alcaldía Patillo no quiero saber nada. Entonces eso me planteaba un acuerdo sin proyecto por parte de ellos, de 5 concejales, donde el Partido Popular solamente tiene 3, frente a un acuerdo que le presenta el Partido Socialista, que dispone de 4 concejalías, donde pactamos un acuerdo de 7 concejales gobernando en Benaoján, donde nosotros tendríamos los 2 primeros años la alcaldía y los siguientes 2 los tendría el Partido Popular, pero ojo, el gobierno lo llevaría con todas las concejalías delegadas el Partido Popular directamente. Por lo tanto, nosotros estamos siendo generosos, priorizando, como decía, el interés colectivo de lo que nos está pidiendo Benaoján. Es que a mí, incluso votantes del Partido Popular aquí en Benaoján, me están trasladando en estos días que llegáramos a acuerdo con ellos, que por favor no permitiéramos otro posible pacto. Y yo estoy trabajando en esa línea con la esperanza de que el Partido Popular tenga esa misma prioridad, demostrándolo en ese pacto que les planteo. El programa electoral del Partido Popular está reflejado íntegramente, junto con el programa del Partido Socialista. Ambos son asumibles por las 2 fuerzas y de la misma manera hemos implementado con otra serie de puntos que también son muy importantes para el municipio, que el Partido Popular no llevaba, pero porque desconocía, y que desde la experiencia que tengo como alcaldesa en los últimos 8 años he entendido que había que meter dentro de ese acuerdo para el bienestar del municipio.
Bueno, Soraya, que sé que te están llamando desde... ¿Lo puedo decir o no?
No lo digas,
vale,
por favor.
Venga, pues que es importante que atiendas
momento,
esa llamada.
De momento no lo digas.
Es importante que atiendas esa llamada para saber si... qué pasa en Benaoján y si nuestra contertulia Soraya García vuelve a ser alcaldesa durante estos 2 años y los siguientes el Partido Popular o no. O Soraya, te vas a la oposición, y esto es la democracia, ¿eh?
Ojo, Mónica, lo tenía asumido desde el día 28, aún así por responsabilidad estoy trabajando en lo que creo que debo hacer. En 2011 se dio esta misma situación y el Partido Popular pagó las consecuencias del error que cometió pactando con el exalcalde precisamente para no dejarnos gobernar, estando en la misma situación. ¿Qué ocurrió? Que en 2015 y 2019 el Partido Popular se quedó como castigo por parte de los benaojanos sin representación en nuestro ayuntamiento. Estoy intentando evitar que eso vuelva a producirse porque creo que aquí podríamos entendernos. De hecho, el propio presidente de la Diputación, Francis Salado, a quien le tengo mucho cariño, en diciembre lo decía, que mi actitud de lealtad institucional y de respeto político siempre me ha llevado a dignificar la política. Ahora espero que el Partido Popular en Málaga y en Benaoján dignifique la política y tome la decisión acertada aceptando ese pacto con el PSOE de Benaoján.
Gracias, Soraya, por atendernos ahora en directo y con el lío que tienes. Gracias. Suerte para
a
el sábado.
A vosotras, un beso enorme.
Bueno,
un beso.
Eso es la democracia también, te digo. ¿No, Almudena?
Es así. Hombre, está claro que después de las elecciones del 28 de mayo, la idea y la postura, la sensación de los ciudadanos ha quedado bastante clara. O sea, la mayoría absoluta que ha conseguido el Partido Popular en esta legislatura, vaya, en estas elecciones, han sido de 40 mayorías absolutas en toda la provincia, o sea, 8 más que en el 2019. Esa actitud yo creo que viene avalada sobre todo, me centro más en Málaga, en el alcalde, porque creo que los malagueños han visto y han sufrido, hemos tenido otros gobiernos donde hemos compartido responsabilidades con otras formaciones, y creo que la necesidad que ha tenido el ciudadano es que cuando el alcalde estaba gobernando con una mayoría amplia suficiente como para tomar las decisiones él solo, y no tener que estar dependiendo de esas sensaciones que han habido a último de la legislatura, que ha habido tensiones o, bueno, o formas de pensar, un acuerdo firmado que en su día se firmó, bueno, pues en ese momento no eran adecuados, ¿no? Y yo creo que el ciudadano lo ha respondido bien en las urnas, ¿no? O sea, ha dado esa sensación que tiene el alcalde. Bueno, es que es así, de diálogo, de consenso, de estar luchando por una idea, pero convencer y hablar y dialogarlo hasta la saciedad. Entonces el ciudadano malagueño, y aparte se ha visto en toda la provincia, ¿no? O sea, con los datos que tenemos.
Bueno, el sábado se constituyen los ayuntamientos, así que a partir del lunes pues ya tendremos...
Yo quiero aportar una cosa que antes decíais y se ha quedado en el aire como una realidad, pero no fue así. Echando mi vista atrás, hace 4 años el alcalde, el día que se tomaba posesión, no nos dijo lo que llevábamos cada uno, sino el lunes, que fue el siguiente día laborable,
pasado.
Fue cuando realmente nos citó, y yo por lo menos en aquel
pero
momento...
Pero este año está como más dialogante.
Es verdad. Yo me enteré sobre la marcha, es verdad.
Carmen Casero...
No me llamó nadie antes ni nada, yo me enteré sobre la marcha, pero que fue el lunes, estaba pensando
claro,
que
te llamó,
dicho,
te
no,
dijo,
el mismo
Ruth,
día.
Que,
no,
Ruth, no, no, concejala de no sé
no,
cuánto.
No, llamó dentro, es decir, nos citó, estuvimos allí, íbamos entrando, cada uno por el orden de lista, y conforme íbamos saliendo, tú sabías lo que ya llevabas.
Que no te preguntaba, este año está más dialogante, el alcalde está llamando, pregunta, que te gusta...
Hay un cambio, pero luego además que no fue justo el día, claro. No había un
la mayoría te permite eso.
Es que la otra vez tenías que estar viendo lo que los otros también querían para ver un poco cómo hacías ese puzzle. Por lo tanto, la realidad fue distinta. Pero que sí que quería recordar, porque se me había quedado, digo, no, nosotros no fue ni tan siquiera cuando se tomó posesión. Fue el lunes, en el que ya también pues sabíamos lo que Ciudadanos iba más o menos a encargarse y demás. Y entonces fue cuando cada uno nos íbamos enterando.
Bueno, ya conocemos las listas del Partido Popular, que la semana pasada comentábamos las listas del PSOE al Congreso y al Senado. Y ahora ya conocemos las del Partido Popular. Ya se sabía que Elías Bendodo... era el cabeza de lista de la Cámara Baja. Sorpresa, la exgerente del Hospital Regional de Málaga, la independiente María del Mar Vázquez, es la número 2, que dimitió por asuntos personales del Hospital Regional, aunque este programa ya lo contó en su día, que el cese era un cese enmascarado. Era, vete tú, di que te quieres ir, porque si no te vamos a echar nosotros. ¿Por qué aparece como número 2 del Congreso? Almudena me dice así, me hace así con la cabeza, ya te lo digo yo, Almudena, que eso fue así. ¿Por qué aparece como número 2 al Congreso del Partido Popular? ¿Por su experiencia en política, por su experiencia en gestión, por ser íntima amiga de alguien del Partido Popular de Málaga?
No,
Ruth Sarabia,
que
te estás riendo.
Sí. Me río porque te contemplas todas las posibilidades.
Eso digo yo, tienes un abanico amplio.
Tan amplio que no sé a cuál acogerme de todas las respuestas, la verdad.
A, B o C.
Por claro. Gestión.
Yo creo. A ver, yo entiendo que es porque tiene experiencia en gestión. ¿Vale?
Porque un diputado en el Congreso gestiona.
Bueno, si se supone que ganamos dentro de lo que
cabe, al menos.
Ay, perdona, que de pronto me había olvidado que estaba Leticia. Y no, de pronto escucho una voz, Leti, me había olvidado de ti. Perdona.
No, ahora te voy a dar. Ahora te voy a dar paso, Leticia. Un diputado. ¿Un diputado gestiona?
Un diputado presenta iniciativas legislativas, no gestiona un presupuesto y demás, pero yo creo que el partido, ¿vale?, sí ha valorado la experiencia que ella ha tenido, una experiencia que ha tenido y que conoce muy bien Málaga, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a esto de que haya independientes también en las listas electorales. ¿Verdad que en Málaga
Uy, pues
estamos
mira que
acostumbrados?
El Partido Popular se ha resistido, ¿eh?
Sí, pues mira,
porque
digamos,
anda que cuando el alcalde, que ha sido el gran defensor de los independientes, el Partido Popular es el nuevo Partido Popular, desde luego, porque los independientes no lo han gustado
nunca. Justo lo que
estaba
diciendo Sonia es que aquí en la capital estábamos acostumbrados a la incorporación de independientes, y los que venimos de estar trabajando con el equipo de alcalde no nos ha llamado nada de atención. Tal vez equipos anteriores del partido en sí no veían normal o no veían tan lógico el estar incluyendo a gente de fuera que aportaba profesionalmente, pensando que dentro de los afiliados, de las personas que ya están en un partido, podías encontrar eso. Pero veo, y además me parece muy bien, que se vayan cambiando las tornas.
Leticia. Hola, tenemos un invitado al teléfono, ¿eh? Quiero discursos breves, por favor.
Vale, pues no, es que ayer empezó, como siempre pasa con esto, es normal, la gente empieza a comentar en los grupos de WhatsApp, y claro, empiezan a decir que claro, esta señora había sido ya de la sectorial de salud del Partido Socialista, y que en 2019 se fue de este grupo de sanidad, alegó razones personales, ¿no? Y luego ya en mayo la nombran directora médica del regional, como ya sabemos. Y yo también estoy de acuerdo en que le dijeron dimite porque te dimitimos, y básicamente porque todos los pediatras en masa si no sé si lo recordáis, fueron los que pedían el cese. Lo que cuentan es que dentro del Partido Popular de Sanidad, ¿vale? Esto es lo que cuentan, y yo no conozco más que de Sanidad, de la gente del PSOE, ¿vale? No, pero son amigos, trabajan en los mismos espacios, y lo que dicen es que incluso en el Partido Popular, pues muy contentos no están con la elección, pero que responde a una relación íntima, personal y estrechísima, tanto con Bendodo como con Patricia. Entonces, bueno, es un poco lo que tú decías, Mónica.
¿Te refieres a Patricia Navarro, la presidenta del Partido Popular?
Patricia
de
Navarro, discúlpame, que tengo esa manía de nombrar.
Que los oyentes, claro, para que sepan.
Dando a entender que todo el mundo sabe de quién hablamos y no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, y eso fue los comentarios, ¿no? De la gente que yo conozco del sector,
bueno,
de sanidad.
María del Mar Vázquez, número 2. Número 3, Mario Cortés, con experiencia en el Congreso, ha sido concejal con el alcalde aquí en Málaga. Llama la atención en la lista el número 6 para Jacobo Florido, que ha sido y es en funciones concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, que está en la lista, o sea, en fin, que es el número 8 en la candidatura de Paco de la Torre, que no sé si va a salir estando en el número 6, porque ahora no, lo que vamos, el día 23 de julio lo que elegimos son a 11 con diputados al Congreso por Málaga. Actualmente el PSOE ha tenido 4, 3 el PP, 2 Vox, 1 Izquierda Unida, Unidas Podemos y 1 Ciudadanos. Entonces el número 6 de él podría conseguir 6 diputados, el Partido Popular. Por muy bien que parezca que van las cosas para el PP,
no creo que trasladando
cualquiera
datos
sabe.
Esto fuera así.
A ver, imposible no hay nada. No hay nada, claro. Que tiene que ser un resultado tan devastador, tan importante, que bueno, que la verdad es que no necesitaríamos entonces, si conseguimos 6 aquí, no necesitamos pactar con nadie en España, pero bueno, sería un gran triunfo.
También sabemos la lista al Senado, la encabeza el alcalde de Nerja, en funciones, José Alberto Armijo, desaparece de la lista Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, senadora por Málaga hasta hace muy poquito. Y llama la atención, sobre todo, la explicación que ha dado el Partido Popular. El Partido Popular de Marbella y San Pedro ha agradecido a Ángeles Muñoz su compromiso con la ciudad a la hora de anteponer su cargo como alcaldesa a la opción de formar parte de la candidatura al Senado. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Vamos a ver, por favor, que no nos tomen el pelo a los ciudadanos.
Es que tiene mandanga esta, ¿eh? Es que tiene. Me callo, yo es que me enciendo, Mónica, es que ya en el último programa. Esta señora, por su encabezamiento, y lo digo yo, porque es que la pobre Rusa Arabia y Almudena no pueden hablar, pero en fin, lo cuento yo. Esta señora, por ir al Senado, y vamos los quebraderos de cabeza que le dio al Partido Popular de Málaga, dejó fuera a Joaquín Ramírez, que yo sé que la ciudadanía de a pie, y Mónica y tú y yo que somos periodistas, de oye, que a los políticos no hay que recolocarlos, pero
claro,
hombre,
los partidos lo hacen.
Tienen que recolocar, pues creó un problema bien grande, porque este señor había sido presidente del Partido Popular y no se le podía dar una patada de aquella manera, porque ella, por sus santísimos, tenía que ir al Senado para estar aforada. Porque uno sabe a lo que se dedican en su casa sus hijastros y sus maridos. A lo mejor ella no, pero saben a lo que se dedican. Eso opino yo, ¿eh? Entonces ella se empeñó en ir al Senado, por supuesto también de alcaldesa. Y al final, pues Joaquín Ramírez está por ahí, en fin, por Sevilla. Por poner un ejemplo, yo ya lo llevo diciendo aquí. Juanma Moreno está tremendamente, y estaba tremendísimamente incómodo con que esta señora volviera a presentarse como cabeza de lista al Ayuntamiento de Marbella. Lo digo y lo repetiré siempre, porque tengo fuentes muy cercanas. Tremendamente incómodo. Hubiera agradecido sobremanera que esta señora hubiera dado un paso al lado. Y ya está. Y aquí se ve, y creo que con esto estoy echando un capotazo al Partido Popular. No va al Senado, porque el Partido Popular, por lo menos el de Málaga y el andaluz, están ya muy cansados. Este Partido Popular. Antes había otro Partido Popular en Andalucía. Antes estaba Javier Arenas y había otros. Ahora hay otras personas con sus virtudes y con sus defectos. Ahora tenemos a Juanma Moreno, tenemos a Elías Bendodo y tenemos a Patricia Navarro. Y esta señora no está en el Senado. Y ya está bien. ¡Oh, que me pongo mala de escuchar!
Vale,
me ha encantado lo de... Me voy a encender porque el último programa...
¡Hombre!
Me
entiendo en todos. Pero porque sé que tú no puedes defender las cosas de la misma manera que yo.
Bueno, os planteo una pregunta. Diputados, ¿qué es lo que elegimos y senadores el próximo 23 de julio? Violeta Aragón, ¿son los diputados al Congreso y los senadores. Son unos privilegiados, y no me digas
muy difícil,
sí,
me va a decir.
Son privilegiados porque representan a nuestro país, porque luchan por elaborar leyes justas y tal. Pero, claro.
Noto cierto rintintín.
No, porque, claro,
porque
ella
ya me conoce, sabe que
es muy diplomática.
Que no me voy a encender tanto.
Violeta es muy diplomática. Pero, ¿son unos privilegiados como trabajadores? Te voy a recordar. Los diputados tienen sueldos que oscilan entre, yo no sé, los 88.000 y los 120.000 euros brutos anuales, depende de si son miembros de la mesa, si son portavoces, vocales, tal, 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 tal. A ese sueldo se le añade pues la tablet, el iPad, el móvil, los billetes gratis de AVE, avión, barco, el parking para que no tengan que pagar ni el
alojamiento.
Parking. Alojamiento, 2.000 euros además para gastar, creo que son 2.000 o 3.000 euros. Vamos a dejarlo en 2.000 para no exagerar, para gastar taxis en Madrid. Son unos trabajadores privilegiados,
sin duda. Bueno, yo creo que esas condiciones las querríamos cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa y de los que nos están escuchando. O sea, es que eso no cabe ninguna duda, que es un trabajador privilegiado. Lo que habría que analizar es un paso más, es decir, es un trabajador privilegiado, pero que además reporta, aunque sea un, vamos, no sé, si decir un 80% de lo que se le está pagando por ese trabajo, y esa es la eterna duda. Y si me preguntas a mí personalmente, pues yo creo que estamos un poquito sobredimensionados entre Congreso y Senado, pues que existe una duplicidad. Y que ahora, seguro que hay aquí, ahora Leticia me corregirá porque ella sabe mucho de legislación y dirá, no, porque esto cada uno tiene sus funciones, y efectivamente las tiene, pero la realidad del día a día yo creo que no nos hace ver que haya algunas de las personas que nos estén representando en Madrid que no fueran prescindibles.
Y tanto. Mario Cortés, diputado por Málaga en el Congreso hasta hace dos días, cuando se ha disuelto la legislatura. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú crees que eres un trabajador privilegiado?
Bueno, es cierto, como hemos dicho, que es un privilegio pues estar en el Congreso y...
Claro,
y
esa es la respuesta que ya sabía que me ibas a dar. Digo como trabajador, con esas condiciones que hemos...
Bueno, sí me gustaría dejar claro que como hay tanta rumorología y al final la gente le gusta hablar sin informarse, sí me gustaría contar cuál es la realidad o el salario de un diputado, que muchas veces empezamos a leer las barbaridades que se publican. Que es cierto que hay una diputada, que en este caso es la presidenta del Congreso, que cobra una barbaridad, y es cierto, pero lo que no podemos decir es que porque lo cobre la presidenta del Congreso, el resto de los 350 diputados cobramos lo mismo.
Claro.
En absoluto, ¿no? Entonces, el salario de un diputado son unos 3.000 euros al mes.
Bueno, 3.126,89 euros al mes. Esa es lo básico. Y ahora se van sumando complementos.
Lo que se percibe.
No, eso no es lo que se percibe.
No, Rosa, no es lo que se percibe. Eso es lo básico. Sí, el diputado que va allí tienen que ir tres días a la semana. Faltaría que encima no fueran. Pero el raso, eso, 3.126,89. Y ahora ya, pues si eres presidente...
Luego hay un complemento por si eres presidente de comisión o vicepresidente o portavoz.
O portavoz adjunto, o presidente de comisión, o secretario de comisión.
Yo era vicepresidente de comisión y por lo tanto tenía un plus de 1.000 euros más. Por lo tanto, el salario bruto te quedan en torno a 4.000 euros al mes.
1.200 más.
¿Qué está explicándose Mario?
Y entonces, y luego tenemos lo que se llama una dieta para alojamiento y manutención, porque el alojamiento y la manutención, evidentemente, como tenemos que desplazar de las provincias, pues se la paga cada diputado. Entonces, al contrario que una empresa que te paga el hotel y el tren para que tú vayas a trabajar o que tengas que desplazarte, el Congreso, por eficiencia en los gastos, dijo en su momento, hace ya muchos años, mire usted, tiene una cantidad mensual. Si usted se quiere un hotel más caro, pues se lo paga usted. Y si quiere un hotel más barato, pues se lo paga usted.
Mario, ¿cómo se explica? Porque eso yo lo entiendo cuando, por ejemplo, tú eres diputado por Málaga, vas a Madrid a ejercer tu trabajo, tal. Pero, ¿cómo se explica que los diputados que son electos por Madrid tengan 9.058,75 euros de más? Pero si es que ellos ya viven en Madrid.
Bueno, Madrid es muy grande también. Una cosa es claro. En Madrid, como soy provincial, se estableció un criterio único. Entiendo que el que vive en Madrid capital, cerca del Congreso, pues para él los gastos serán mínimos, y el que viva en un pueblo de los alrededores, pues evidentemente muchos de ellos tendrán incluso que quedarse a dormir si pretenden llegar a una hora de votación anticipada como solemos tener, ¿no?
Mario, en todo caso, decía Violeta.
Esa es la realidad de los números del Congreso.
Sí, los 4.000 más los 2.000 más los taxis más el avión más... por cierto, cuando viajas en AVE, que no lo pagas, porque no lo paga ningún diputado, que esto no es contra Mario Cortés, que estamos explicando.
Pues lo que quiero decirle es que cualquier...
¿Te guardan los puntos, Mario? O sea, ¿acumulas puntos cuando viajas en AVE?
Para... Claro, son los puntos que estoy gastando ahora cuando ya no hemos dejado de ser diputado y tenemos que seguir subiendo a tareas en Madrid, ¿no? Claro. O sea, al final una cosa por otra. Entonces, lo que quiero decirle es que cualquier empresa que se desplace un trabajador...
Exacto, eso es lo que yo iba, porque no estamos hablando aquí del sueldo de los diputados, que también, sino, decía Violeta, hombre, yo si estoy pagando eso como ciudadana, pero me reportan en trabajo por lo menos el 80% de lo que cobran los diputados...
Que hablamos ya de 6.000 euros, ya hemos sumado a esos 3.000 más los 1.000 y pico más los 2.000, estamos hablando de unos 6.000 euros claro. De media por diputado.
Pero el 80%, Violeta, se conforma con que el 80% de lo que nos cuesta nos revierta a los españoles, en este caso también a los malagueños. El trabajo de un diputado por Málaga, ¿qué hace por Málaga y por los malagueños?
Bueno, un diputado tiene dos funciones, como habéis planteado. Bueno, tres si está en oposición. Una, el control al gobierno. Lógicamente, el gobierno es amplio y tiene muchas materias y tiene muchas secretarías y ministerios. Y lo que hace, en este caso, el grupo de oposición donde yo estaba, era un marcaje a un área o a un secretario de Estado o a un ministro como si fuera el equivalente a un partido de fútbol. Digamos que nos repartimos las tareas del gobierno entre los distintos diputados y nos dedicamos a hacer el seguimiento. Pues en mi caso yo me dedicaba a hacer el seguimiento a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a todas las políticas del gobierno en materia de tecnología industrial.
Vale, el marcaje al gobierno, ¿vale? ¿Y por Málaga, qué hacen los diputados por Málaga?
Luego la otra tarea, la actividad normal que tiene asignada la diputada por pertenecer a una comisión. En mi caso, como yo soy experto en materia tecnológica, pues estaba en todas las leyes, legislaciones y normativas que tienen que ver con esto. Y luego, además de eso, cada diputado pues se dedica a transmitir o llevar al Congreso las problemáticas o las iniciativas que tiene la provincia. Entonces, pues nuestra actividad, más allá de la del Congreso, pues es la de defender los problemas que pueda tener la provincia, reuniones que tenemos con colectivos de todo tipo, de sindicatos, empresas, de agrupaciones empresariales, y por supuesto velar porque las infraestructuras que son necesarias, que todos conocemos, pues se incluyan en los presupuestos, y cuando, por ejemplo, se hace ahí un temporal y que se carga la costa, como sucede casi todos los años, pues el gobierno rápidamente establezca las ayudas para restituir las playas, arreglar los chiringuitos, etcétera, etcétera. Ahí podemos hablar largo y tendido. Y esa, digamos, nuestra actividad cuando no estamos en Madrid, que son reuniones sectoriales y denuncias sobre pues, la problemática o las deficiencias que tiene la provincia.
Bueno, pues ese es el trabajo de un diputado. Mario Cortés, número 3 de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Mucha suerte para el 23 de julio.
Pues muchas gracias y bueno, a ver si mejoramos por fin la provincia y tenemos un gobierno que realmente mire por la provincia de Málaga y no por otros territorios donde necesitaba los votos.
Gracias, Mario, gracias. Leticia Tebul, sé que estás ahí, supongo que... Sí. Venga, a ver.
Sí, mira, yo es que, para empezar, creo que los diputados están retribuidos justamente. Es decir, que a mí se me diga a lo mejor que la presidenta del Parlamento cobra 120.000 euros anuales. Os recuerdo que dentro de la jerarquía tenemos al jefe de Estado, al presidente, presidenta del Gobierno o presidente, presidenta del Congreso de los Diputados. Es decir, que esta señora cobra 10.000 euros más que el gerente del IMASAM en Málaga. Un poco para contextualizar, y es la tercera autoridad de España, ¿vale? Como no nos gusta España.
Leti, hay diputados o diputadas por Málaga, diputadas rasas en la oposición que ganan 121.000, cerca de 121.000. Como la señora. Sí.
Bueno, en todo caso...
Bueno, esta... No, pero espera, es que quiero seguir una pequeña reflexión en cuanto a lo sobredimensionado de las estructuras. Estoy totalmente en contra de esto. Es decir, no hay, si lo comparas con otros estados europeos, una diferencia tan grande como para eso. Para decir que el Congreso de los Diputados está sobredimensionado, va a rango de población. Además, yo personalmente soy una firme defensora de la descentralización de las competencias para la mejor gestión y ejecución de los recursos en las comunidades autónomas, con lo cual a mí me parece que un diputado, mira, esto es como todo, Los hay que los habrá vagos, las habrá vagas y otros que se pegan ahí unas pechas de trabajar, como nos pasa en todos nuestros centros de trabajo. Yo, la mayoría que he conocido, igual que lo digo con concejales y concejalas y parlamentarios andaluces, la mayoría trabaja de estajo y se pega una pecha de kilómetros trabajando. Lo bueno de ahora las redes sociales es que ahora vemos mucho mejor el trabajo que hacen muchos responsables políticos y no solo a través de los medios de comunicación. Pero esta gente está de lunes a miércoles metido en comisiones, estudiándose papeles y más papeles y más papeles. Y lo que acaba de explicar Mario es una cantidad de estudio y de partido de tenis, demanda papel y vuelve papeles, porque la Cámara lo que hace es legislar. Entonces, bueno, pues eso requiere de mucho, mucho trabajo.
Rosa Francia, el alcalde cobra bastante menos que esto, ¿no?
Es que tampoco sé muy bien lo que cobra el alcalde, pero el alcalde ha sido parlamentario en otros momentos, por ejemplo, con la UCD, estuvo en el Congreso, luego tuvo una temporada corta en el Senado. Yo creo que lo dejó, no se lo llegué a pedir explicaciones porque no es mi función, pero me dio la sensación de que estaba convencido de que la ilusión de su lucha vio que no la iba a conseguir y entonces se sintió un poco decepcionado.
Bajó al ámbito local.
Se sintió un poco decepcionado y prefirió centrarse en Málaga.
Donde trabaja bastante más y cobra menos, seguro, Rosa.
Bueno,
¿tú
trabajo?
Recuerdas
bueno,
su época de
municipal es mucho más trabajoso.
Mucho más y ganan menos.
Depende, es que es lo que decía antes Leticia, es que depende de cada uno.
Claro,
hay gente que se mata, pero ojo, hay gente que se mata porque son muy ineficientes, ¿eh? Y están muchas horas para no conseguir nada. ¿Cómo lo podemos ver? Lo tendríamos que ver en los resultados. Es decir, cuando haya un cuerpo legal que haya salido de un parlamento, de los 4 años de un parlamento, que sea de dar el ole, de decir, ha mejorado esto. Estaba mal la vivienda, pero ha salido esta ley de la vivienda que ha resuelto los problemas.
Pues
estaba mal.
A mí,
entonces diríamos, ole su alma, lo han hecho bien.
A mí me parece pernicioso que estamos hablando de dinero público, que se permita que funcione por lo que sea, porque yo aquí sumo por mi suplemento, por la mesa, por el susum corda, que un presidente, por ejemplo, de una comunidad autónoma como Andalucía, me da igual que sea el Partido Popular o del Partido Socialista, cobre muy por debajo que un diputadillo o diputadilla de la oposición. A mí me parece que el sistema estaría para reformarlo. Y eso pasa. O un alcalde de una capital como Málaga. Pues
probablemente
me parece surrealista.
Introducir elementos de objetividad y de justicia, lo aplaudiré siempre.
Ahora mismo hay una disparidad muy grande entre los convenios que se traen y que se utilizan a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y además no hay una no hay tampoco una lógica entre comunidades autónomas. Hay unas comunidades autónomas que ganan una cantidad, desde el presidente hasta, me da lo mismo, parlamentarios, delegados, y otras no. Entonces, volvemos al Estado, a nuestro país de las 17 autonomías, en las cuales cada uno hace una cosa distinta. Igualmente ocurre en los ayuntamientos. También hubo polémica con si los sueldos de Almeida o en Barcelona, tal, si eran muy elevados, no eran muy elevados, lo comparaban con el de Málaga.
Sí, sí.
Al final, si esto viniera marcado y fuera para todos igual,
claro,
creo que acabaríamos con esta polémica, porque no tiene sentido. Es decir,
Leticia, no creo que esté sobredimensionada las infraestructuras, haciendo referencia a lo que decía Violeta.
Sí, bueno,
pues
yo,
la sensación
algunas...
que tienen muchos ciudadanos, pero de que te vas a la calle y todo el mundo dice, ahí están todos enganchados y todos gorrones, porque a cada diputado, que se me olvida decirlo, que cada diputado tiene su propio asesor, ¿eh? Su propio asesor.
Claro.
No sé si cabían a asesor, dos. Por,
y más de uno.
En fin.
Pero que
sí,
dando cifras,
Almudena,
yo no tengo conocimiento de que cada diputado tenga un asesor.
Claro, en la media.
Ahora,
en la media.
A mí me da...
En la media. Aquí está, el régimen económico de ayuda a los señores diputados, y aquí está, en la media. A lo mejor Mario no tiene un asesor porque otro diputado del PP tiene dos.
Claro.
Pero en la media era...
Yo la verdad que no te voy a decir
dos.
Exactamente que sí, porque no lo desconozco.
Pero
lo que pasa es
que
es cierto que la sensación... volvemos al ciudadano, del ciudadano, de ver al político, sobre todo al diputado.
Sí, al más lejano,
es como muy lejano. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Violeta. Creo que es un trabajo que, si tiene su productividad, puede ser muy invisible, pero la elaboración que se hace y todo el trabajo que se hace en Madrid, muchas veces que nosotros no lo percibimos. A lo mejor es que lo que habría que hacer es...
Visibilizarlo.
No,
mejor.
No, que los periodistas no somos idiotas. Que
no,
Miguel
no,
Ángel Heredia
idiota,
se ha tirado
no,
años
y tampoco me parece
y años,
tan mal
años.
Que tú digas que un,
no,
que un
no,
congreso
no.
Es un congreso.
Es que tampoco
congresucho.
Se mide...
Me parece que no es así.
No,
es un prof...
Yo creo no, que... No todos. Yo estoy de acuerdo
como
aquí.
Siempre,
no todos.
En la
no
sociedad,
todos.
En toda
pero
la
estamos hablando de un tipo de retribuciones. Si luego vamos a las personas ya analizamos, pero que Miguel Ángel Heredia ha sido el más prolífico del Congreso durante todos los mandatos, y eso que ha reportado, que detrás, voy a lo que pregunta Málaga, que ha reportado para los malagueños.
Estoy diciendo pues que yo, detrás hay un trabajo, detrás hay un trabajo que a lo mejor es muy poco visible. Y que a lo mejor lo que hace falta, pero yo entiendo que una ley cualquiera si que se apruebe en el Parlamento,
pero por muy visible que sea el trabajo del diputado, no puede ser más complicado ni con más responsabilidad de un diputado de la oposición que el presidente de la Junta de Andalucía o que el alcalde
Violeta,
de Málaga.
Violeta,
perdóname, eso es como decir quién manda más, el gobernador o el obispo. Y cada uno tiene sus
claro,
funciones.
Claro, sus funciones.
Vaya, por Dios. Entonces un diputado nacional
venga, Sonia,
tiene
Violeta.
Más funciones que un presidente de una comunidad autónoma y más
responsabilidad. Que no digo que estén bien, que hay que revisar.
De la retribución económica. Yo estamos hablando de la labor que hacen ya. Ellos. Es
venga,
lo que yo
Violeta.
Estoy defendiendo.
Dos cuestiones. Solo una, decir que no es una percepción, sino que hay cifras que dicen claro. Que hay más cargos políticos en España que médicos, bomberos y policías juntos. Y que si lo hacemos en proporción del número de población que hay en España, pues que aquí tenemos un cargo político por cada 100 y pico habitantes y en Alemania hay uno por cada 800. Es decir, que si nos comparamos en Europa, aquí hay algo...
Pura y ácida.
Efectivamente, yo voy simplemente siendo totalmente... matemáticamente es así. Estamos sobredimensionados con respecto a otros países. Y ahora, otra cosa es las retribuciones. ¿Son correctas o no las retribuciones? Pues aquí se produce una dicotomía, porque lo comentábamos antes, que efectivamente si queremos tener políticos de calidad, tenemos que retribuirlos como se retribuyen en la empresa privada. Pero ¿qué pasa en la empresa privada? En la empresa privada se selecciona y se
trabaja
paga,
por objetivos en muchos casos.
Trabaja
también.
Por claro, objetivos, claro. Se retribuye por esos objetivos y por valía, y si alguien no vale a los 5 meses está fuera y se queda...
Claro, y no por ser amiga de... Claro.
No solo por eso, sino ya por una
y las dietas se afinan, con las dietas se afinan, porque aquí pagamos los viajes, porque decía Mario, muy bien, Mario vive aquí en Málaga, le pagamos cuando va, pero a los cuneros también. A los cuneros también, tú puedes ser diputado por tu provincia y resulta que vas por Santander, pues también te pagan Santander. Y luego lo de los puntos, decía Mario lo de la eficiencia del Congreso. De verdad, cualquier ciudadano o ciudadana que nos esté escuchando puede entender que le pagan los viajes gratis para ir a trabajar y para lo que te inventas. Y por inventar me refiero. Yo necesito ir a Canarias o yo voy a Canarias, pues que me monte mi partido. PSOE y PP, que yo no entro aquí. Una reunión
todos, ¿eh?
Con los productores
unida,
de Kiwis y de Unidas Podemos, exacto. Y entonces yo ahora ya aprovecho, después me voy a un mitin o me echo el fin de semana. Yo de eso lo sé muy bien porque he sido unos cuantos años jefa de prensa del Partido Popular de Málaga y yo creo que he trabajado más los fines de semana en Marbella porque toquis que tenía casa aquí o le venía muy bien venirse a echar el fin de semana que venirte aquí a Calle Lario.
Totalmente.
Y es así.
A
y eso te lo cubrirlo, también.
Tú lo organizabas.
Claro,
o sea, a mí
tú
me tocaba.
También.
Y yo decía,
claro.
Ya está, un viernes o un
claro.
Lunes, Javier Arenas aquí.
Javier
claro,
Arenas, Cebe, Rajoy, Anaries, todos.
Porque Javier Arenas quería venir a Marbella. Rosa,
claro.
Estamos en los últimos...
Dice que divertida.
El último programa,
bueno,
¿no?
Y los puntos de esos viajes... Los puntos de esos viajes, lo normal es que se le dé al Congreso para que reporten y vayan gratis.
Sí. No,
que
se
le ahorra el Congreso, no
solamente
para que lo gaste.
Una consideración, porque lo que nos recordaba Violeta es verdad, es Vox Populi, todo el mundo ha leído en las redes, que ojo con las redes, que si tenemos tantos cientos de miles de políticos, más que en Alemania, donde también hay parlamentos regionales y qué tal... Y a lo mejor es verdad, pero ¿os consta que es verdad? Todo lo que sale en las redes es verdad. ¿Por qué no hay unas fuentes? ¿Por qué no hay unas fuentes de información verdaderamente transparentes también con respecto al Congreso, a los parlamentos, a todos, al central
pero si
y a los
pero
los
datos oficiales. Si eso es muy transparente. Tú te vas al Congreso de los Diputados
sí,
y miras hasta el patrimonio.
Ha hecho mucho.
Transparencia,
podríamos mirar el patrimonio que tiene Mario Cortés.
Sí,
el
sí,
que
sí,
va
sí,
a tener, el que tiene...
Eso no afecta al funcionamiento. Puede ser interesante para otras cosas, pero no afecta al funcionamiento del organigrama de cada uno de las instituciones. Habría que saber exactamente en concepto de que se pagan determinadas cosas y cuando alguien recibe dietas tendría que quedar demostrado palmariamente que su vivienda oficial en la que está empadronado está fuera
la
del sitio
realidad,
donde está,
vaya.
Etcétera. Todas esas cosas tendrían que poderse conocer y tendría que estar todo perfectamente codificado y tendríamos que saber exactamente cuántos políticos tenemos certificado por el gobierno, no solamente.
¿Y cuántos
sueltos,
asesores?
Sueltos
¿y cuántos
que te
asesores
aparecen en el WhatsApp?
Los ayuntamientos, los gobiernos regionales.
Pero eso
el gobierno
está, sí,
tiene
eso publicado. Eso sí, el Ayuntamiento de Málaga lo tiene publicado en el portal.
De transparencia, es cierto, Mónica, que eso se
y además hay unos topes. Y además hay unos
tenemos topes por población. Claro.
Hola, Leticia.
Sí, no te vemos, Leticia.
Ahí. Bueno, chicas, estamos a un minuto 30 segundos de despedir. Yo os quiero decir, Leti, no puedes hablar, abogada. Se ha acabado el juicio, aquí no se puede hablar ya. Es que que la jueza va a sentenciar ya, ¿no? Se dice así, ¿no, Leti? En todo caso, quiero daros las gracias. Algunas habéis venido más, menos. Almudena es la primera vez que viene, que quería yo tantearla aquí para la temporada que viene. Es que esta tertulia es muy complicada. Aquí hay que ser muy top para... ¿No? Os lo digo en serio.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal ha ido?
Bien, bueno, te he puesto ayuda. Bien, hoy bien, muy bien. Estás fichada para la temporada que viene. Pero os quiero dar las gracias a todas. A Leticia, que no falla incluso con su pata partida ahí, su pierna en alto. A todas. A Violeta, que siempre es muy complicada. A mi crítica favorita, Sonia Crespo, que le da a todo el mundo. Ahora ya... En fin, le da a todo.
Vamos. Yo soy independiente. Como...
Mano abierta. Mano
entonces, a Ruth y especialmente a Rosa Francia, cofundadora de esta tertulia hace ya muchísimos años, que no falla.
225 años.
Hace 225 años que estamos aquí, que no falla. Muchísimas gracias, Rosa. ¿Vas el sábado a acompañar al alcalde a la Constitución o tampoco?
Sí, se espera que vaya.
Ah, sí. Sí, hombre, por fin, vas a acompañar al alcalde.
Sé que hay problemas de espacio. Los salones del ayuntamiento en esos casos son pequeños.
Pero cada concejal tiene derecho a llevar a una persona dentro del salón.
Y luego se habilita el
pero a Rosa no me la pongo
fuera. Oficialmente, esa persona sería
yo. Escuchamos juntos a Mediodía Cope.